Radio Ramblas.
Benvinguts a Escolta'm, una conversa al voltant del taller de músics a Ràdio Rambles, en viu i en directe des de la mateixa Rambla de Barcelona. Martí Ferrer, qui us parla, i a l'altra banda, doncs, a les vies de so, tenim el Nacho i el Jota. Escolta'm és un programa en el qual parlem sobre la història i la idiosincràsia d'aquesta institució amb seu al Raval i ho fem cada cop que emetem aquest programa amb un convidat molt especial. I el convidat d'aquesta setmana és Juan Gómez Chicuelo. El convidat d'aquesta setmana, com dèiem, d'aquesta emissió, és un dels músics més rellevants de l'escena del flamenc a casa nostra. Ell és Juan Gómez Chicuelo. Juan Gómez Chicuelo, que va néixer a Cornellà de Llobregat el 1968 i va començar a estudiar guitarra flamenca amb el mestre Casimiro González. Va fer les seves primeres passes al Tablao de Carmen, on va acompanyar, entre d'altres, a la Tolea, a Eva Yerbabuena i a Sara Varas. A la seva prolífica i extensa carrera, ha acompanyat a cantaors de la categoria d'Enrique Morente, Miguel Poveda, Duquende, Maite Martín, Rancapino i Carmen Linares. També ha treballat amb Joan Albert Amargós, amb Chano Domínguez, amb Jorge Pardo, amb Reinald Colom, amb Ginés Ortega, amb molta gent. I ha participat, per exemple, en espectacles com Somorrostro o 30 anys de la leyenda del tiempo i, per si no n'hi hagués prou, també ha fet música per espectacles de dansa i de cinema. En concret, ha col·laborat amb la banda sonora del film Blancaneus de Pablo Berger. Vinculat al taller de músics, des de fa una pila d'anys, on actualment doncs, fa classes al departament de flamenc, Chicuelo tresora una prolífica carrera en solitari amb discos com ara, per exemple, Diapasión, Uña i Carne, Sintonies, en aquest cas amb Marina, o el duet, un duet molt prolífic amb Marto Mezquida, amb el qual han publicat dos discos, Conexión i No hay dos sin tres, Premi Ciutat de Barcelona 2020. Un dels seus darrers projectes és Caminos, amb Martín Meléndez, David Gómez i Karel Lugo, un espectacle que es va presentar a la darrera edició del Festival Más y Más. Muy buenas, Chicuelo.
Muy buenas.
No sé si me he olvidado de algo, si lo he dicho, ¿era todo correcto o no?
Bueno, sí, la verdad es que ya tengo unos cuantos años y me ha dado para hacer muchas cosas. Hay algunas que sí, que han quedado por ahí en el camino, pero bueno, de las cosas más importantes ya las has comentado.
Mira, estamos escuchando una pieza que se llama Torrada Miranda, que es del disco Uña y Carne, ¿no?, del año 19, que si no estoy equivocado está dedicado a un espacio de Cornellá, a la torre
Torre de la Miranda. Es una torre medieval que hay preciosa, que está en un precipicio y que es majestuosa. Y yo vivía pues a 100 metros de ahí y me he criado alrededor de esa torre, y esa torre es un símbolo para los de Cornellá.
¿Cómo fue tu primer contacto con el flamenco? ¿Cómo era ese ambiente de ese Cornellá en el que tú creciste, en el que llegaste al flamenco?
Bueno, Cornellá, donde yo tuve el primer vínculo y relación con el flamenco fue en mi casa, con mis hermanos, con mi familia, que todos son muy aficionados, cantan, bailan, en fin. Y ahí es donde yo tuve el primer contacto, pero desde muy niño. Y después, en aquella época, Cornellá era un sitio, o sea, era un barrio donde había muchísimas peñas, donde había muchísimos inmigrantes de Andalucía, y había flamenco por todos sitios. Fines de semana, viernes, sábado, domingo, o sea, la gente estaba ávida, después de haber venido de Andalucía, de Extremadura, como fue mi caso, mi gente, pues era como que les falta algo, ¿no? Y entonces, por medio de las peñas, estaban en contacto con su cultura y con su música.
Porque tú empezaste también un poco, digamos, aparte en casa, supongo que también empezaste entrando en contacto también con ese mundo, también a través de las peñas.
Claro, claro, es que sí, mi casa, por supuesto, pero de mi casa cuando se iba a algún sitio a escuchar, o en el caso de mi hermano que tocaba, mi hermano Isidro, iba a las peñas él a tocar, pues me llevaba con él. Y yo, por aquel entonces, era muy chico y yo cantaba, a mí siempre me ha apasionado el cante. Y me dio por cantar antes que por tocar. Entonces él me llevaba
ahí. ¿Y cuándo pasaste a la guitarra?
Pues con 12 años. Fue una cosa totalmente casual, fortuita, y de que estando en casa, mis amigos de escuela, del colegio, me vinieron a buscar, pero sin previo aviso, me vinieron a buscar, me picaron, me llamaron por el balcón que si me iba con ellos a una asociación de vecinos de Cornellá, de San Ildefonso, más concretamente. Porque yo soy de San Ildefonso, aunque pertenece a Cornellá, y ahí daban clases gratuitas, ¿no? El maestro Casimiro González. Y yo pues iban, como los vi a mis amigos con la guitarra, pues yo eché mano de la guitarra de mi hermano y me fui con ellos, pero como digo otras veces, porque iban con guitarra, si me hubieran dicho de ir a jugar tenis, me hubiera ido a jugar tenis, me hubiera jugado al béisbol.
Mejor la guitarra, digo yo.
Sí, por supuesto, pero por eso digo que fue casual. Si a ellos les hubiese dado por ir a aprender otra cosa, pues con tal de estar con ellos, de estar juntos, pues quizá hubiera tocado otro instrumento, no sé.
Oye, tengo entendido que en tu casa se oía a Porrina de Badajoz, ¿puede ser?
Claro, porque mi familia son de Badajoz todos, mis padres, mi hermano. Yo nací aquí ya, o sea, recién llegado mis padres, nací yo. Nosotros somos 7 hermanos, o sea que Extremadura en mi casa lo es todo. Y claro, Porrina es un símbolo para la cultura de extremeña, ¿no?, de Badajoz. Y se ha escuchado muchísimo, como otros grandes artistas, como Farina, como La Niña de los Peines, como ha habido un poco de todo, copla, flamenco, de todo, la verdad. Pero siempre vinculado al flamenco, ¿no? Es lo que más se ha escuchado.
¿Quién era Casimiro González?
Casimiro González era un señor que tenía su trabajo, que no se dedicaba a la guitarra ni nada de eso, pero tenía una... sabía tocar y sabía, sobre todo, era ponerte, iniciarte. No te dejaba en un nivel alto porque él tampoco lo tenía, ni era su pretensión, él se dedicaba a otra cosa. Pero él colaboraba allí y enseñaba a los chavales, y la verdad es que las principales técnicas y ponerte la mano en la guitarra y las cuatro cosas principales que uno necesita, las ponía muy bien. Entonces, digamos que te dejaba en el camino. Después tú ya, cuando ya llevabas un tiempo, tenías que ir a por más, ¿no?
¿Y tú a dónde fuiste en ese caso?
Pues yo ya me iba... iba haciendo como una especie de Drácula, chupándole la sangre a todo el mundo. Todo lo que veía yo que tocaba, me arrimaba, compañeros, amigos, discos, porque cuando yo era niño tampoco había tantos sitios donde ir o academias donde aprender flamenco, ¿no? Y tampoco tenía yo económicamente las posibilidades de pagar un profesor así particular ni nada de eso. En mi casa no teníamos esa posibilidad. Y entonces, pues ya te digo, con alumnos más aventajados, uno de Cornellá, Manuel Castilla, que era el alumno más aventajado de Casimiro, pues una vez que dejé de ir con Casimiro, pues me enganché con Manuel y después seguimos escuchando discos, aprendiendo de uno, de otro, saliendo a Barcelona, veniendo a tablaos, yendo a peñas y con mucho, sobre todo con mucha afición y con muchas ganas.
Oye, me ha pasado Candela, que es una mujer que siempre está en todo, me ha pasado una foto que es una...
Hostia, esta foto, esto no lo tenía ni yo.
Te ha regalado.
Ostras, esta, pero hombre, me la podía haber dado en cartón, no en papel. Pero... Pues mira, este es Castilla, este es Manuel Castilla. Este es el muchacho del que te hablo y yo, ostras, qué foto más buena. Me encanta.
Perquè els oients que s'estan escoltant, és una foto, quants anys tens aquí?
Pues aquí tengo que tener 14, creo yo. Yo diría que no más de 15, 14, ¿no? Es que no sé, yo empecé con 12 y aquí si ya estaba con él, supongo que 14. Pero me ha sorprendido gratamente, una foto muy bonita.
Pues... Esto es obra de Candela, que es la persona
pues
que
se lo teníamos ayuda. Callado porque yo la veo todos los martes y nunca me la ha dado.
Oye, otra cosa que destacas también, una cosa que destacas también de que me gusta, yo he leído de ti en una entrevista en concreto que te hicieron hace años, que hablabas como de un ADN flamenco, como algo como si fuese casi una calidad innata, no sé si me gustaría que me lo aclararas esto. Como si hubiese, o sea, decías que había como un ADN flamenco, como de algo casi como que, como un arte en general, en el flamenco. O sea, que yo creo que es aplicable a todo, cualquier arte.
Bueno, no sé exactamente si estoy entendiendo bien la pregunta. Si es, lo que creo es que el flamenco, no es que se lleven las venas, porque si a lo mejor uno que es gran artista hubiera nacido en el Polo Norte, pues no cantaría flamenco. Pero quiero decir que cuando naces, desde que tus ojos se abren y tus oídos, desde que estás en la cuna y desde que tú descubres la vida, todo lo que se arrima a tu oído, esto es lo primero que absorbes. Y si en tu casa se escucha flamenco, se canta flamenco, se toca, todo eso es una cosa que se va filtrando dentro de ti, y eso es lo que decimos un poco, que se lleva en las venas, no es que se lleve en las venas, desde el momento que naces estás continuamente escuchando, y si te gusta y le prestas atención, porque muchas veces está como de fondo, pero para mí nunca estuvo de fondo, no era una música de fondo, y en general la música nunca está de fondo, a mí la música o me encanta o me molesta, porque si yo estoy hablando contigo y tuviera una música de fondo ya no podría estar concentrado, o estuviera oyendo música, la música me embeleza o me molesta muchísimo, en según qué término. Y todo eso, me desvía un poco, pero todo eso viene a colación de eso, de que cuando tú naces, todo lo que filtra tu cuerpo, eso luego es vital para el desarrollo, ¿no? Para llegar al máximo posible, ¿no?
Si acabo repasando un poco tu carrera, por lo que veo, luego pasaste por el tablao de Carmen. Esto debía ser en los 80, me imagino, ¿no?
Pues sí, eso fue. Yo tenía 19, 20 años. O sea, le quitamos...
30 y pico. Bueno, somos jóvenes.
Sí, sí. Yo tenía 21 años, o sea que casi ya hace ya 32 que yo entré allí. 32 años, o sea que hace muchos años. Y sí, la verdad es que tuve mucha suerte, porque yo fui, creo que de lo último que hizo el servicio militar. Y además me enviaron a San Fernando. Cosa que al primero me dio rabia, pero luego agradecí. Y de vuelta, al poco tiempo, me llamaron para ir al tablao de Carmen. No recuerdo cómo fue, cómo se dio la situación, quién me llamó, por qué, no me acuerdo. Yo tocaba y me llamaron y entré allí como guitarrista oficial del tablao. Y tuve la fortuna de siendo tan joven y empezando a experimentar, pues haber coincidido con algunos de los que has dicho, con La Tolea, con Eva la Hierbabuena, con Sara Vara, con Joaquín Grilo, con Belén Maya, con Israel Galván, o sea, con los mejores artistas que hoy día son todos máximas figuras. Y yo tuve la oportunidad de estar con ellos, porque se iban intercalando, venía uno un mes, luego se iba a venir otro mes, el otro venía dos meses, y yo le iba tocando a todos. Entonces, eso fue como un máster en todo, pero intenso. Y concentrado en un año y medio, porque fue yo hice un año y medio de tablao y ya está, y ya me salí del tablao y ya no volví a entrar. Pero ese año y medio para mí fue fundamental.
Pero digamos, ¿y por qué dejaste el tablao?
Bueno, porque el tablao tiene su dureza, el tablao es muy duro.
Bueno, son muchos varios pases al día, ¿no?
Exacto, es muy duro, y yo la verdad es que siempre fui y sigo siendo un guitarrista de sangre caliente.
¿Qué quieres decir?
que agresivo, que no me contengo, que no me sé reservar, que no sé. Como tengo dos pases, en el primero lo voy a hacer más flojo para no estar cansado. Yo lo doy todo siempre en donde estoy. Entonces, dos y en ocasiones tres pases, eso quiero decir, no es que no lo pueda hacer, que lo podría hacer, pero cuando uno tiene ambición, pues quiere algo más y algo mejor. No mejor, sino para estar más cómodo, ¿no? Y el tablado además te sometía y era cada día. No era que está un día y lo das todo y luego descansas, no. Día sí y día
cada
también.
Día además el mismo repertorio, me imagino, casi, ¿no?
Bueno, iba cambiando conforme llegaban artistas, como te decía, cuando estaba la Eva, pues era un repertorio, cuando venía Sara era otro, entonces todo esto mentalmente te va renovando y te va haciendo ver diferentes cosas, diferentes formas. Y te nutres de todo, de todos los aires de Granada, de Cádiz, de Sevilla, de en fin.
¿Cómo ves la situación? Esto se me ocurre, ¿cómo ves la situación de los tablaos ahora? Que se ha hablado mucho de con la pandemia, que si estaban en...
Bueno, ahora mismo desastroso. O sea, bueno, y ahora empiezan a abrir algunos y ahora empieza alguno a ver la luz y a ver que empieza la cosa a animarse, pero hasta el día de... hasta hace un mes, un desastre. Algunos han tenido que cerrar después de siendo centenarios tablaos, ¿eh?
Que
se dice pronto. Esto ha sido un desastre para todos, porque además los tablaos sí dependen directamente del turismo, o sea, 100%. No hay ningún tablao que no dependa 100% del turismo. Con lo cual, si te cierran el espacio aéreo, ya, claro. Ya la hemos liado.
¿Y tú crees que la gente, en este caso de Barcelona, no cuida los tablaos, no va? O sea, ha quedado como algo que la gente no...
Hombre, alguno va. Los tablaos, algunos siempre, alguna familia, de que le apetece, pues un tablao, sí, alguno va, pero los españoles o los catalanes aquí en Barcelona no llenan los tablaos para ver flamenco. O llenan el Palau, o llenan lo que sea, ¿no? Alguna vez van, sí, pero un porcentaje mínimo.
¿Y fuera de Cataluña, por ejemplo, en Madrid?
Tampoco. Bueno, a lo mejor yo qué sé, yo no lo sé, eso sería cuestión de hacer un estudio, pero yo no sé si en Madrid va más gente que en Cataluña, o en Sevilla va más gente que en Madrid, ¿no? La verdad es que no lo sé. Pero los tablaos dependen, seguro, del turismo. Si no hay turismo, los tablaos tienen que cerrar. O sea, automáticamente ahora, si dejara de haber turismo, los tablaos tendrían que cerrar.
Lo que no depende...
Drama, ¿no?
Sí, es un drama, sí. Claro. Además, a diferencia de otros tipos de espacios de música, claro, en los que hay...
Claro, que puedes ir a un teatro, cuando vas a un teatro pues hay otro aforo, hay otro trato, puedes ganar un poco más de dinero y lo puedes gestionar de otra manera. Cuando es un tablao y es diario, es distinto. Y los teatros sí que no dependen del turismo solamente. Los teatros es un artista de aquí, o sea, con la gente de aquí pueden llenar teatro. No, después el turismo sería un a más, ¿no? Ya que están aquí, pues bien. Pero si no, tampoco pasa nada.
Lo que no depende del turismo es el taller de Music, de momento.
Afortunadamente.
¿Cómo llegaste? No, bueno, no.
Sí, eso te lo digo yo, porque si no estaríamos tiesos también.
¿Cómo llegaste tú allí? Bueno, no, esperemos que no. ¿Cómo llegaste tú al taller de Music?
Pues no lo sé, esta pregunta te la contestaría mejor el señor Luis Cabrera, sí. Porque entre otras cosas tiene mucha mejor memoria que yo, es un privilegiado, tiene una memoria que se acuerda de todo. Y yo, por otro lado, era muy, muy joven. Pues mira, la primera cosa que hicimos fue con él. Sí. Yo tenía 16 años, seguía cerca de aquí. Y trabajamos en el Celeste, pero en el antiguo Celeste. No en
el de la calle Patería.
Ahí.
Sí, sí.
Ahí nos dio él un... Él manejaba un no sé si era un festival o la sala o... Y nos metió ahí. Y hicimos un concierto ya con 16 años. Y él 17, porque era un año más que yo. Con nuestra propia música, venía Domingo Patricio a la flauta, que hoy día es un musicazo, y mi cuñado Mariano Amaya, que estuvo tocando mucho tiempo, pero ya dejó de tocar. Y ese fue el primer contacto con Luis Cabrera y con el taller de música. A partir de ahí, yo ya empecé a tener relación con el taller y con él, pero cuando el taller creo que solamente tenía 3 o 4 aulas. Un piso creo que tenía.
Sí, en el Raval, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno, pues yo tengo entendido que fueron colonizando hasta
claro, el Raval. Cuando yo fui me parece que solo tenía un piso o dos. Uno creo que era que Luis tenía el despacho en una habitación y en las otras dos habitaciones se daban las clases. Y así poco a poco iba, pam, dos, tres, cuatro. Así. sea, que hace mucho tiempo, la verdad.
Pues vamos a seguir hablando, pero vamos a escuchar un poco de música. Si te parece, vamos a escuchar una pieza que se llama Cambalache, del tema del disco Cómplices, que es la número 4.
Thank you. ¿Quién eres tú? Alegra la tristeza. ¿Quién eres tú? Que te apañó el llanto. Vamos sin recompensa. Cuando te veo, cuando te veo, ahí me sube por la garganta.
Cambalache, Cambalache desde el disc Cómplices de Juan Gómez Chicuelo, que nos está acompañando hoy aquí. En unas declaraciones que he encontrado de, mientras preparaba la entrevista, dices literalmente que te gusta estar a la sombra de los cantantes por placer.
Bueno, es una manera de decir que cuando estás al lado de un cantador, el protagonismo evidente lo tiene él. Y muchas veces los guitarristas quieren estar a ese mismo nivel o con ese mismo protagonismo, y eso no puede ser. El protagonismo, cuando te sientas con un cantador, es de él, y tú has de estar a la sombra, sin molestar, sin, ¿sabes? Sin, o sea, pasar, si puedes, desapercibido. O sea, pero, a ver, que la gente oiga tu guitarra, pero que no quieras. Lo que quiero decir es que no quieras estar por encima de él.
Pero pregunto, ¿eh? A veces sí. Hay como un diálogo también, ¿no? Sobre todo sí. Cuando os toque y cante, digo yo.
El diálogo empieza cuando él te habla y te pide una respuesta, pues tú le das una falseta. Pero lo que te quería decir, que hay muchos guitarristas que no espera que el cantador te pida la respuesta, la da antes de que se la pidan.
Ya.
Y a veces corta la inspiración, el momento, el curso del canto. Y tanto en ese aspecto como en el del volumen, como en el de la dinámica, como la de que el cantador, si está arriba, estamos, si baja, se baja, si se para, se para. Y, bueno, una serie de matices que es más como un fiel escudero, ¿no? Como Sancho de Quijote, ¿no? Pues, algo así.
Sí, sí, sí. Estábamos oyendo con Duquende, pero también has trabajado, por ejemplo, con Enrique Morente. Y en concreto me acordaba de un concierto, además, perdonad que confiese, no tendría que hacerlo, yo estuve en ese concierto, fue en el año 94, en el Jazzy, me parece que se celebraba el 15 aniversario del Taller de Músics, y fue un concierto, bueno, yo tengo un recuerdo muy brumoso porque era muy jovencito, pero fue algo extraordinario, o sea, toque y cante, y tengo entendido, y me gustaría que me lo aclararas, porque he oído por ahí que casi que os conocisteis en persona, digamos, ese día, o...
Bueno, conocernos nos conocíamos de antes, porque afortunadamente yo había ido ya por allí por Granada, creo que con Maite Martín, creo que estuve por allí, y él siempre le gustó y se acercó a la juventud, a los cantadores de aquí, de esta tierra, Maite, Miguel, Duquende, él, en general a los jóvenes, pero él siempre mostraba un interés que le hacía aún más grande de lo que ya era. Y bueno, pero que lo conocía de habernos presentado, habernos visto en alguna ocasión, pero claro, de repente cuando lo que sí que sucedió fue que vino aquí y que a mí me avisaron el mismo día. Y yo digo, ¿cómo?
O sea, tú estás un día en tu casa y te dicen, oiga, mira...
Aquí, estoy ahora mismo contigo aquí, me llama y dice, oye, mira, que va a hacer un recital Enrique y le va a tocar, si quiere.
¿Y tú?
Claro. Desde el momento que dices claro, ya estás metido en el lío, claro.
Ya.
Además, se llevó cantando 2 horas. Digo, pues ya he hecho un concierto un poquito más corto. No, yo encantado. Yo ese concierto lo recuerdo como un reto personal, con muchísimo cariño y como un reto de verdaderamente grandioso, de un chaval joven. Yo contaba por aquello entonces, no sé, 25, 26 años tendría yo. Y enfrentarte a un toro de ese peso y de ese calibre es muy difícil, mentalmente. Y yo la verdad es que recuerdo que lo hice con mucho cariño, con mucha ilusión y muy atento, lo que te decía antes, a él, para no molestar, para estar ahí y tratar de acompañarle y darle lo mejor que pudiera, dentro de la responsabilidad y todo lo que había. Y creo recordar que fue bien. No te voy a decir ni muy bien, ni muy...
Yo recuerdo como un éxito, claro, hombre, estamos hablando de hace, ¿qué, 25 años o una cosa
hombre,
así?
La gente, sí. La verdad es que, bueno, si tú estabas, no te lo voy a explicar. Sí. Estaba encantada, de pie, otra y otra, o sea, que no nos dejaba marchar, pero bueno, yo quizás era el menos indicado para decir
ya.
Qué tal fue. Yo te puedo decir cómo me sentí, ¿no? Eso sí.
Oye, ¿y tuvisteis más relación? ¿Os conocisteis luego más y estuvisteis trabajando en otras cosas, no?
Sí, y se abrió una amistad, empezó una amistad por lo que te decía, porque él también a Barcelona le tenía muchísimo cariño a nosotros, ya, como te he dicho antes, con Maite le tenía un cariño que no vea, a Miguel luego también, a Miguel Poveda, Duquende, y siempre encontrábamos un momento para encontrarnos, o bien en Madrid, o bien en Granada. Cuando íbamos a Granada, lo visitábamos a su casa, o a veces él venía a vernos, en fin. No era algo cotidiano, muy a menudo, pero se iba dando en el tiempo, hasta que, bueno, pues desgraciadamente pasó esto. Hasta su última actuación fue aquí, en Barcelona.
Sí, fue en el
Molino.
En el Molino, sí, en una programación que se hacía de flamenco en aquella época.
Sí,
¿no?
Que lo llevaba la Maite.
Sí,
la programación.
Es verdad, sí.
Claro. Que yo estoy completamente seguro que esa fue una de las causas por la que vino, porque Maite le encantaba y le incitaba. Y por eso, entre otras cosas, seguro. Porque era muy humilde. Dentro de que era. En el momento de su fallecimiento era lo máximo. Bueno, antes también, lo que pasa es que antes también estaba Camarón, había otros artistas que ahí se repartían el pastel. Pero claro, Morente tocó el cielo, ¿no? Y venir aquí a trabajar al Molino, pues cualquiera no tiene la humildad de hacerlo.
Hay mucha gente
que no está a su nivel y estoy seguro de que lo llaman y dicen que no, pensándose que son más, quizás, no sé.
Ya, ahora que lo pienso, no sé, se me ocurre, si tuvieras que citarme aquello, algún nombre así en general, en el ámbito del flamenco, que tú consideras que sea una referencia, aparte de Morente, ¿a quién me citaría?
¿Para quién, perdón?
¿Qué, si me tuvieras que citar algún nombre, además de Morente, que para ti sea una referencia ineludible, o sea, que sea muy importante en el mundo del flamenco, ¿a quién me citarías?
Para mí, por edad y por generación, son Paco de Lucía y Camarón. Y Morente también, pero son... Como son puntos muy distintos, pues aún te enriquecen más. Es difícil, cuando eres joven, que te gusten mucho Camarón y Enrique Morente. Es muy difícil que te gusten los dos. Te puede gustar uno u otro, pero que te gusten los dos es difícil.
¿Y por qué?
Pues porque se están en las antípodas.
O sea, ¿eres de uno o eres de otro?
Generalmente. No es que sea de uno como si fuera el Barça o Madrid.
Ya te iba a decir.
No, es que la manera de cantar y hacer las cosas son muy distintas. Entonces tú tienes que tener una visión muy musical, muy abierta, no una manera de verla de una manera, o sea, no solamente una manera de entender el flamenco. El flamenco se entiende de muchas maneras, porque hay muchos intérpretes que cantan distintos. Enrique Morente, Camarón, Antonio Mairena, Manuel Torres, bueno, muchos cantadores que ha habido, o José Mercé, o El Cigala, son cantes distintos.
Sí, claro.
Y entonces te puede ir más para un sitio y este tipo de cosas, pues a veces de mejor a los demás. Individualmente me refiero, pero nosotros, o por lo menos yo musicalmente, lo veo desde un prima abierto y blanco, ¿sabes? No, y veo por lo mejor de cada uno. Y es con lo que trato de quedarme, con lo mejor de cada uno. Lo que no me guste o lo malo no me interesa.
sea, a ti, para entendernos esos debates que hay a veces, se me ocurre ahora, estos debates que hay a veces sobre lo que es flamenco, lo que no, lo que el flamenco más puro, el flamenco más, todo esto a ti no, te va un poco, o sea, te gusta coger un poco lo bueno de todo para entender.
Bueno, yo eso lo entiendo como es, tal como es, que digamos que la esencia del flamenco, el flamenco popular, el flamenco sí. clásico, el flamenco tradicional, es uh-huh. uno, sí. solo uno. Uh-huh. Y después hay otras cosas que son flamenco pues fusionado con el trap, o fusionado con jazz, o fusionado con otras músicas, a las que convendría ponerles un adjetivo, simplemente. El flamenco tradicional es uno, uh-huh. y no hay más. Y eso o se conoce o no se conoce. Y uh-huh. ahí viene el lío, cuando empiezan a etiquetar fulanito que canta flamenco, que es mentira, que no lo canta, uh-huh. o este grupo que hace flamenco, que tampoco lo hace, uh-huh. y así sucesivamente.
Entonces, ¿tú crees que para hablar con propiedad del flamenco hay que conocer a fondo el flamenco tradicional de siempre? Bueno, como cualquier, o sea, con el jazz o con cualquier otro estilo.
Como cualquier cosa en la vida. Si tú eres periodista de deporte, pues ya te convendría saber de qué va, por lo menos como de qué se trata el fútbol. Si son 11 contra 11, ¿no? Sí, sí. Si hay un balón, un árbitro, pues...
Sí. No, no, claro.
Pues esto es lo mismo que si te pones a hablar sin saber ni siquiera si, cuántos jugadores hay en cada equipo. Pues esto es lo mismo. Hay gente que tiene la osadía de opinar y de hablar y algunos incluso de escribir en los periódicos y realmente no conocen la esencia del flamenco.
Pues vamos a ver algo que yo creo que es esencia del flamenco, o no sé si puro o no, es una pieza que ha sido BCN, la BCN del disc Cómplices. BCN, que supongo que es obviamente Barcelona, está dedicada...
En su totalidad.
BCN, en el año 2000 sacaste tu primer disco en solitario, Cambalache.
Cómplices.
Cómplices, perdón.
No pasa nada, hombre.
No ha sido un lapsus. Cómplices, del que ya hemos escuchado un tema antes, y que pues estabas tú, estaba Miguel Poveda, estaba Jordi Bonell, Xavier Figuerola, Albert Bové, Josep Labia, Pep Pérez y un larguísimo, etcétera. Una curiosidad, el disco es del año 2000, pero tú ya llevabas una larga carrera detrás, digamos, ya eras un nombre conocido en el ámbito del flamenco. ¿Cómo es que tardaste, digamos, a sacar un disco en solitario, a nombre propio?
Bueno, esto es otra de las cosas que yo entendí que uno tiene que madurar para poder hacerlas, que uh-huh. no se puede grabar un disco con 20 años. Bueno, no se puede, sí se puede, de hecho mucha gente lo hace. Pero creo que no tienes tantas cosas que contar, a no ser que seas un niño prodigio, que yo no lo era, uh-huh. y tengas, pues con 19, 20 años, pues no sé. Pero yo creo que la vida te tiene que ir dando experiencia y tienes que ir aprendiendo muchas cosas para poder luego hacer un disco y que quede ahí y que no te arrepientas al año siguiente de haberlo grabado.
Ya.
Que es lo que suele pasar.
Pero en tu caso no ha sido así.
Afortunadamente yo... Los discos, que no suelo escucharlos realmente, mis discos, o los escucho muy poco, cuando los escucho me gusta. O sea, cada cosa la pongo en su época. Quiero decir, ahora si grabara, pues cambiaría cosas seguramente. Pero me siento feliz de haber hecho eso y de haber esperado. De hecho, entre en los tres discos que tengo en solitario de flamenco, aparte de otros, lo mínimo que hay son 7 años, ocho años.
En algún caso incluso más.
Sí, por eso te digo, pero porque es que la composición, sobre todo para la guitarra, que nosotros componemos todo lo que hacemos y no es tan fácil. Y cuando lo quieres hacer bien necesitas buen material y eso viene como viene. El duende está cuando está. Viene, viene a tu casa de vez en cuando porque se tiene que ir a la casa de los demás también. Y eso, y entonces te va dejando así un goteo, ¿no? Y tú vas ahí elaborando y tratando de ofrecer lo mejor y que los aficionados escuchen lo mejor que tú tienes. Y eso no se hace de un día para otro.
Ese disco, de hecho, fue disco revelación, ¿no?, del año de...
Sí, para la crítica de flamenco a nivel nacional, sí.
En el año 2000, estamos hablando. BCN, supongo, porque me has contado antes fuera de micro, que todos los músicos erais catalanes y es de Barcelona, supongo que es por eso que...
Bueno, yo le puse primero el título y después decidí que los músicos fueran catalanes.
Ah, vaya.
No fue al revés. Cuando decidí que iba a ser Barcelona, digo, ¡ay! Digo, pues voy a llamar a todos aquí. Uh-huh. Y así fue. Y se tocó prácticamente en directo el disco. Y bueno, luego yo doblé cosas porque hay más de una guitarra que las hago yo, pero digo las tomas, ¿no? Que a veces se hacen con una claqueta, ¿no? Y a veces pues lleva el pulso nuestro, ¿no? El pulso humano, ¿no? Y así fue. Y la verdad es que quedé muy feliz. Al final en la rumba todos tocan, improvisan y también es otra cosa que me encanta cuando invito a algún músico a colaborar en mis discos, a que se exprese y a que se dé a conocer, a que deje su sello, su identidad, no a decirle, ven, toca esto y ya, no.
Ya, o sea,
Hombre, me gusta dar, o sea, lo que me gustaría que me dieran a mí.
Esto, yo que vengo más del terreno del jazz, esto es un poco como en el jazz, ¿no? Que escogemos a ese músico porque queremos que toque...
O sea, un solo aquí, bueno, es que eso no es típico en el flamenco.
Ya, sí, sí.
Pero yo sí me gusta enfocarlo de esa forma. De que, claro, llama a Antonio Serrano, ¿no? Que ha colaborado en este
en Uña y Carne, ¿no?
Pues no le voy a decir que toque, oye, toca do, re, mi, fa, sol. No, hombre, yo le doy unas consignas y digo, y aquí toca lo que tú quieras. Si hay una cosa que tiene que ir al unísono, evidentemente él lo aprende y lo toca, como todos, ¿no? Como Benavén, como cualquiera de los que ha venido. Pero luego tiene que haber un oye, yo quiero escucharte a ti, ¿no? Y que tú que me sorprendas tú, ¿no? Pues un poco eso, ¿no?
Vamos a escuchar también un trocito del disco Diapasión, en concreto el... Yo tengo una pieza que se llama Somorrostro. Disco de mejor disco del año de la revista Flamenco Hoy.
Pues sí, mira, también tuve la fortuna de que fue premiado y nada, feliz, la verdad es que feliz porque uno no hace los discos con esa intención ni piensa en eso cuando hago nada. Lo único que pienso cuando hago algo es que esté bien y que no me arrepienta nunca de haberlo hecho. No me gusta hacer las cosas con segunda, sino... Y no me gusta trabajar para unos mejor que para otros. Creo que desde muy niño entendí que allá donde estuviese mi nombre tenía que estar honrado y tenía que sentirme bien. No sentirme avergonzado por haber tocado así o haber hecho eso o que no me gustara, ¿no? Y esa máxima creo que me ha servido y me ha venido muy bien hasta el día de hoy. Y ojalá continúe así yo y el trabajo y que todo vaya fluyendo así de esta manera y ojalá.
Vamos a seguir con Flores del disco Uña y Carne. Thank you. Uña y Carne, del año 2019, es tu último disco en solitario, y en el que también hay un elenco impresionante. Está aquí Carlos Benavén, está Carlos Caro, está Batana, Antonio Serrano, Marco Mezquida, de quien hablaremos ahora de aquí un rato. Es un disco, yo lo que he leído en las notas del disco y así, es que hablas de formas nuevas, como si hubiese una evolución con respecto a otros trabajos tuyos.
Bueno, formas nuevas. Yo creo que pasaron, quiero decir, del segundo al tercer disco, una cantidad de años, y eso te da una experiencia, una visión un tanto distinta, pero vamos, no que sea otra cosa. Sigue siendo flamenco y sigue teniendo pues cierta similitud con mis otros discos, con mis otras composiciones. Uh-huh. Porque digamos que el sello y el concepto es el mismo, aunque trato de que la sonoridad sea distinta. Por eso en este caso pues llamo a Antonio Serrano, porque nunca he colaborado pues, no ha colaborado conmigo con una armónica.
Entonces Serrano, por esto tenía la experiencia también de haber estado con Paco hace 15 años, ¿no?
Ese da igual, ese es que es un genio, es un fenómeno. Uh-huh. Es un fenómeno que la gente no se ha enterado todavía aquí en España, pero uh-huh. yo sí. Y como yo, muchos. Uh-huh. Y tuve la fortuna que quiso venir conmigo y yo súper agradecido, que siempre se lo digo. Que además le mandé el disco y le encantó. Y estoy súper contento por ello, ¿no? Y bueno, y como él con otros, con la Tana, que tampoco había tenido colaboración, por ejemplo, de ninguna mujer. En mis discos todos han sido hombres. No un tema de machismo, ni mucho menos. Pero era también que los tangos estos que hice están en una tonalidad muy, muy aguda, que a los hombres no les va bien. Entonces, como todo lo que se canta en mis discos también lo compongo yo, tuve que componer pensando en una mujer. Y cuando pensé en una mujer, la primera que me vino fue ella, porque, quiero decir, estaban hechos para ella. Y también pues tuve la suerte de que quiso hacerlo y quedó de maravilla, como con todos los que he colaborado.
¿Compones a veces pensando en el músico que va a interpretar?
Sí, claro, claro. A veces no, porque a veces tengo composiciones hechas que cuando tengo que ponerlas en algún sitio, entonces sí he de saber si va a ser un hombre o una mujer. Pero antes de avisar a nadie, cuando se está haciendo, entonces sí, si pienso en alguien, entonces ya voy hacia un lado o hacia otro. Sí.
Lo que sí que haces siempre es que tú dedicas los temas y los títulos de los discos a la guitarra. ¿Es así o no?
Sí, sí. Sí, el primero es Cómplice, pues mi complicidad con la guitarra. El segundo es Día Pasión, como el mismo nombre dice, una mezcla de la pasión y el diapasón. Y el tercero es Uña y Carne.
El título más directo sería el tercero, Uña y Carne, ¿no? Es el de Castilla,
sí, bueno,
¿no?
Ese ya es. El próximo no sé cuál va a ser. Tendré que ponerme a pensarlo, a ver.
Porque... A ver, sí, sí. Vamos a hablar de otro proyecto. Vamos a hablar de un proyecto que suena así. La verdad es que cuesta cortar esto, ¿eh? Lo que pasa es que se nos echa el tiempo encima y vamos...
Es tu oficio.
Sí, sí. Chicuelina, este pertenece al disco que es Conexión, de un proyecto que tienes con el pianista Marco Mezquida y con Paco de Mode, que no se nos olvide.
Eso es, sí.
Chicuelina, por cierto, supongo que está dedicado a ti. O...
Sí, bueno, es una... Bueno, buscando el título, como era un tema que compuse yo, pues me acordé de ese pase torero que lleva el nombre de Chicuelina y me hizo gracia ponérselo. Sí.
Tengo entendido una cosa que he llegado a leer, me gustaría que me lo confirmaras o que me lo aclararas, que sostienes casi como si hubo como un antes y un después de conocer a Marco en tu carrera. No sé si...
Sí, Marco ha sido una inyección de vital, de oxígeno, de ganas, de afición. Ha sido alguien que realmente me ha afectado para bien.
¿Qué tiene?
Y por eso el primer disco se llamó Conexión, porque realmente entre nosotros hubo una conexión muy, muy potente a nivel musical y a nivel humano. Y esto no se da tanto en la vida.
¿Y a qué lo atribuyes?
A los astros, a la suerte, a Raticulín.
No sé. Hay dos cosas que me gustaría que, no sé, que yo quizás, y me gustaría también aclararlas, hay algo, yo no sé si tienen que ver con el éxito, con esa conexión de la que hablamos. Una es que el hecho de que Marco no es un músico que venga directamente del flamenco, dicho por él, y la segunda es la variedad de estilos que tocáis. No sé si tiene que ver algo en eso o no, o estoy equivocado.
No, Marco, yo la verdad es que hoy día lo toca todo. La verdad es que es un chaval que está tocado por una varita mágica. Este sí que viene de Raticulín. Él creo que viene del clásico, puro y duro, y pasa al jazz. Y de ahí, pues, como es una persona súper inquieta, pues cualquier música o algo que le suene distinto, ya está informándose, buscando, tocando. Es súper prolífico, en fin. Y cuando nos conocimos, pues también, pues con el flamenco, pues súper, súper interesado. Pero él es una esponja, es increíble la facilidad y la musicalidad que tiene. Y por eso te digo, enseguida encontramos un equilibrio, porque la guitarra y el piano siempre se ha dicho que no son instrumentos que se lleven demasiado bien, por un tema de tesitura.
Eso se dice, sí, sí.
Sí, sí, es así.
De hecho, hay pocos en el jazz ni en muchas músicas se encuentran pocos, sí, encuentros así.
Sí, porque, bueno, pues nosotros, yo creo que básicamente por el respeto, hemos encontrado pues una manera de escucharnos y ahí entra un poco lo que te decía antes del fiel escudero, ¿no? Cuando tú quieres o eres una figura o eres un líder y te juntas a otro líder, entonces en ese momento hay que saber frenar y hay que saber parar a escuchar al otro y hay que saber dar el protagonismo al otro, no sentirte mal por ello, todo ese tipo de cosas, pero hacerlo de una manera natural, no de una manera premeditada, porque al final se te ve el plumero. O sea, tanto tiempo premeditado no puede ser, llega un momento que la pata la metes, y por eso te digo que es algo inusual y especial, porque eso nunca se ha dado, porque siempre tocamos con cariño, nos respetamos, y la verdad es que después fuera del escenario igual. Y la verdad es que lo que pasa en los discos es la pura realidad que hay entre nosotros. Ahora estamos pensando en un tercero.
Iba a preguntarte, porque dices, no hay dos sin tres, supongo que ya no solo por Paco, sino también
muy
porque
bien,
hay un tercero.
Muy bien, te veo hábil ahí, ¿eh? Sí, sí. Ahora tenemos que empezar a vernos y a juntarnos. Ya tenemos cosas hechas, ya tenemos no algunas casi terminadas, otras no, en casa guardadas, y vernos y empezar a trabajar eso para grabarlo seguramente el año próximo.
Vamos un poco justillos de tiempo, me parece, hoy que sí, sí. Pues no me gustaría acabar sin hacer referencia a un último proyecto, pero escucharemos una música que a lo mejor sorprende a algunos. Django Reinhardt, ¿qué tiene que ver Django Reinhardt contigo?
Uy, nada, nada y mucho, quiero decir. no tiene nada que ver, es simplemente un músico que descubrí hace mucho tiempo, y claro, como cualquier músico que se precie, te paras a oírlo y dices, bueno, este tío, ¿qué hace? ¿Qué esto qué es? ¿Qué feeling? ¿Qué soniquete, ¿no? O como dicen ellos, que swing, ¿no? ¿Qué bonito? Uh-huh. Y lo escuchas, y no es que yo estuviera todo el día oyéndolo, pero lo escuché durante un tiempo, y luego, al tiempo, pues me aparecieron ideas, supongo que de lo que había escuchado, del Manouche, de este tipo de música de tempo. Uh-huh. Y ahora, en esta formación nueva que he presentado, Camino, pues lo recuperé una vieja idea de un tema dedicado a él, que se llama Django. Uh-huh. Y la quise hacer con esta formación, con Martín Meléndez, con batería y a trío. Y la verdad es que fue muy bien, muy bonito, y estoy muy feliz por ello.
Que lo presentasteis en el Más y Más, ¿no? En el Teatro Coliseum. Sí. Cuéntanos así muy rápido, porque supongo que si no, estos señores aquí me van a matar.
No, te matarán, no, que está prohibido. Sí.
Cuéntanos, explícanos un poco qué es Caminos.
Bueno, Caminos es una formación nueva que decidí hacer y que pensé porque quería, pues, una nueva sonoridad que estuviera un poquito más alejado del flamenco tradicional. Entonces, por eso decidí que no hubiera palmas, que no hubiera cajón, que no hubiera cante. Entonces, al quitar los tres elementos más cercanos al flamenco después de la guitarra, pues ya quedaba poco, quiero decir, ya era yo. Uh-huh. Y nada, y después pensar en un chelo, porque tampoco había hecho nunca nada con chelo, siempre con violín.
Martín Meléndez, que es
el mejor, sí. Con permiso de todos los demás. Sí. Bueno, no el mejor para lo que yo quería, porque después el chelo, claro, el chelo está en el mundo del clásico y para eso hay, uh-huh, hay buenísimos músicos, pero para lo que yo quería, sí. Y David Gómez, batería, y Karel Lugo.
Y danza, te iba a decir, sí.
Sí, Karel Lugo, porque Karel Lugo es un pedazo de artista que puede bailarlo todo. Entonces, uh-huh, no hace falta pensar en demasía en algún tema o en algún número para que te lo pueda bailar. Da igual, es un artista que... buenísimo artista que puede bailar cualquier cosa. Uh-huh. Y eso te da, pues, muchas posibilidades.
Pues oye, muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti por invitarme.
Nos vamos con un tema que se llama Caminos, justamente. Hombre, de este dúo con
Marco.
Con Marco Mezquida, del disco No hay dos sin tres, si no estoy equivocado.
Sí.
Y nada, nos vamos, no m'agradaria acabar sense donar les gràcies a la gent de Dublab, de Ràdio Rambla, també al taller de músics, i molt especialment, doncs, a la Candela Carrera, i al Juan Gómez Chicuela, que nos ha acompanyado.
Muy bien, y yo a vosotros, agradeceros esta atención.
Muchas gracias. Acabarem, com dèiem, amb el tema Caminos fins al mes vinent.